Ahora sí entramos en el segmento, en este espacio que es Agarrate Catalina. En este caso para, obviamente, profundizar en la historia de una persona que hoy viene a contarnos parte de su historia. La presentamos, es una tremenda cantora de General Rodríguez, una familia que está ligada y mucho al cancionero popular. En este caso, señoras, señores, Araceli Pavón aquí en Refugiados. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas noches, gracias por venir.
No, gracias a ustedes, muy buenas noches a la audiencia. Gracias a ustedes dos por invitarme a este lindo programa que tuve la oportunidad de escuchar el otro día y uno entra en una, más en esta hora, ¿no?
Sí.
En una cuestión de atención, de escuchar, de relajar el cuerpo y demás, y poner atención a las historias que se están contando. Así que la verdad que un programa muy interesante, me gustó. Bueno, me vieron que estaba comentando yo del otro lado. Y bueno, hoy tuvo el otro, ayer, ¿no? ¿Cuándo fue que me invitaste?
Lolot, sí.
Me
invitó. Ayer te invité.
Sí. Me invitó y obviamente dije que sí, que quería estar acá presente esta noche acá con ustedes.
Y este es un momento en el cual vos vas a iniciar este ciclo, que es el segmento Agarrate Catalina. ¿Por qué? Porque vamos a ver si podemos profundizar con tu historia. Yo sé que en un momento hemos charlado en algún encuentro de peñas, no recuerdo bien, de tu historia familiar, ligada al folclore, que me ha gustado mucho. Sí. Y quizás también podríamos charlar de eso. Así que vamos a comenzar, ¿te parece, Lolot? ¿Por dónde podemos comenzar?
Dale.
Preguntándole a Araceli Pavón.
El juego es más o menos así. Vos nos vas a contar un poquito de dónde estás hoy, ¿no? ¿Quién es Araceli hoy? Y todos sabemos que la vida no es para nada lineal, ¿no? Es como donde Araceli llegó y le ha tomado algún proceso. Y seguramente cuando eras muy chiquita tal vez no te imaginabas estar donde estás, o tal vez sí, ¿no?
No, para nada.
Para nada.
No.
Entonces, ¿quién es Araceli hoy? ¿Qué hace de su vida? Y vamos a ir después un poquito a tu niñez, a ver qué le pasaba, bueno, a esa niña, qué soñaba.
Araceli hoy es primordialmente madre, de una hermosa niña de 10 años, que ahora está paseando por Misiones. Y también soy docente de secundaria, preceptora de dos hermosas escuelas, como una, la Atahualpa Yupanqui, escuela dedicada al arte, música y artes plásticas, literatura también, y la Media 2, que es la Nacional Viejo. O sea, estudié ahí. Nos recibimos con Martín ahí y después de 2 años volví a trabajar, volví para trabajar. Y actualmente cantora o cantante, yo me considero más cantora que cantante.
Cantora, claro.
Más cantora que cantante.
Contanos cuál sería la diferencia.
La cantora, por ahí, yo me considero que a pesar de que estoy estudiando, ¿no? Con Karina Tomasi, una gran cantante local también de acá, que sacó su disco hace muy poquito y su video también. No estudié de manera, sí estudié en el conservatorio y demás, pero no llegué a recibirme. Pero siento tanto lo que canto, que por ahí el cantante, por ahí me identifica, yo lo veo como algo más técnico y que sí, una partitura y demás, y el cantora no, el cantora hace lo que siente en el momento.
Para quien no vio cantar a Ara, cuando la ves cantar a Araceli parece que se va a otro mundo, entra en un estado meditativo que te lleva, entra en su burbuja y te invita a que entres a la burbuja de ella. Realmente lo sientes, es alucinante verla cantar a Araceli.
Bueno, gracias. Sí, yo no me doy cuenta de esas cosas. Es como a mí me pasa con vos cuando salís a bailar, que cuando lo veo, viste, primero que es algo alucinante, bueno, verlo es algo muy llamativo para mí. Yo veo bailar a mis hermanas y me pasa lo mismo. Pero me pasa con todas las artes, viste. Es como que algo me lleva a pensar un poquito más allá, ¿no? De lo que está haciendo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con esa persona cuando lo está haciendo?
Es que te trasciende. Esto que te pasa a vos, de decir no me doy cuenta, es porque realmente lo estás sintiendo, no lo estás forzando. Y eso se nota de afuera. En el arte que es sentido, se nota de afuera. Y ahí es cuando llega.
Claro, tal cual. Y es, bueno, esa es la Araceli de hoy. Es, con algunos problemas también de físicos, pero bueno, no importa, la edad no tiene.
Es Araceli Pavón, que está aquí en Refugiados. Estamos en los primeros minutos de esta charla. Y quiero ir a un poco de tu historia, Araceli. Sí. ¿Cómo es que aparece el canto en tu vida? ¿En qué momento? ¿A qué edad? ¿Cómo es que aparece esta cuestión artística, que obviamente es tu estilo de vida? Creo que también, además del folclore, te lo he dicho, tenés una voz de tango, vos para cantar sí. tango, Araceli. Pero bueno, contanos vos, ¿cómo aparece? ¿Dónde se crió? ¿Dónde nació Araceli? ¿Dónde jugaba de piba?
Mira, yo nací acá en General Rodríguez, uh-huh. en la clínica que está acá. Uh-huh. Y me crié los tres primeros años, estuve frente a lo que es el PAC,
uh-huh. Villa Bengochea,
que ahora es como si fuera una ciudad aparte, pero uh-huh. en ese momento era todo campo, uh-huh. ¿no? Y había un ranchito uh-huh. ahí donde mi mamá criaba una vaca, mi papá y mi mamá, y gallinas y demás. Uh-huh. Ellos alquilaban ahí con mis otras tres hermanas, y hasta los tres años estuve ahí. Y después pasé a otro lugar que es Los Abuelitos, y de Los Abuelitos vine muy cerquita acá de La Serenísima, que sentía todos los días el olor al dulce de leche.
Es alucinante, sí.
Y bueno, el hecho de la música fue siempre, desde siempre, porque mi papá siempre se dedicó a cantar.
Entonces, ¿nombre de papá?
Nombre de papá, Jorge Luis.
¿Mamá?
Pavón.
¿Hermanas?
Mi mamá, Marta Nélida Soria, uh-huh. y mis hermanas Marta Nélida Pavón. María de los Ángeles, uh-huh. Pavón, que da clases en cultura. Uh-huh. Nancy Gabriela, que da clases de ballroom, actualmente jubilada de jardín. Uh-huh. y bueno, y después vengo yo. Y bueno, me crié escuchando música. A mí, a los 15 días de haber nacido, me traen a la fiesta del pueblo, que cumplía 100 años. Tenía 15 días de nacida, cumplía 100 años del pueblo, así que me trajeron ahí a ver lo que pasaba en el pueblo, en el pleno centro, ¿no?
Claro.
Y siempre estuve rodeada de música, siempre estuve rodeada de siempre fui a los programas de radio donde iba mi papá, mi mamá, y me acompañábamos todos. Y íbamos en colectivo, nos tomamos el 52, el 57, el 52, te estoy hablando.
Incluso hoy ellos tienen su propio programa.
Sí. Tuvieron muchos años en Radio Mi País y ahora actualmente están en La Farfala, los días jueves de 16 a 18. Fueron pasando así hace más de como 30 años que tienen programa de radio, dedicado únicamente al folclore. Y bueno, después yo empecé a estudiar en el Conservatorio de Música de Mercedes. Mientras empecé cuando estaba en quinto año. Yo ya empecé el FOBA, lo que sería. Uh-huh. Empecé a estudiar el conservatorio, hacía las dos cosas juntas. Y empecé estudiando piano, me acuerdo. 5 años. Después dejé.
¿No sí. tocas hoy en día?
Sí, toco, pero muy poco. No me acuerdo de nada. Cero, totalmente cero. Puedo leer una partitura así muy poquito, pero. Y después me fui a vivir a Luján. Trabajaba de maestra de música, 8 años en un jardín trabajé, y mientras tanto estudiaba para maestra de grado. Y después de maestra de grado empecé otra vez el conservatorio, pero con canto.
Con canto. ¿Y ahí aparece el canto?
No, el canto aparece a los 18 años.
Ah, en la secundaria, casi ahí.
Exactamente.
Pero, ¿y la danza también?
La danza empezó a los 7.
Ajá, ¿por qué?
La danza empezó a los 7.
¿Por qué digo de la danza? Porque Araceli Pavón, como decíamos que habíamos compartido la secundaria, sí. año 1998 nos egresamos, siempre para los actos escolares aparecía una pareja ahí bailando, ¿no? Que actualmente el destino quiso que hoy sea su compañero, que es Gabriel Pini.
Claro.
Uh-huh. Ah, bailaban de chiquito.
Claro, no, Gaby es menor que yo.
ay, Dios. Ay,
por bueno, favor. No entremos en detalles.
Agarrate, Catalina.
Pero Gabriel iba a otro turno.
Era turno.
Y yo iba al otro turno. Uh-huh. Él bailaba con su ballet y yo bailaba con el mío, y como había una cosa contraria ahí.
Ah, porque si no, no es divertido, hay que poner un poco de picante, entonces todos bailando felices.
Claro, en realidad pertenecíamos a grupos distintos y había una rivalidad.
¿Qué grupos eran?
Y uno era Añoranzas y el otro era Grupo Amistad y Tradición, que estábamos con mi hermana en ese momento, era el auge. Entonces, claro, viste, perteneciamos a distintos grupos. Después Gabriel arma su grupo con sus hermanos, que es, no me acuerdo cómo se llama, algo de mi tierra, era los de mi tierra, uh-huh. Algo sí, así se llamaba. Y bueno, después la vida hizo que nos separemos, y Gabriel se hizo muy amigo de mi hermana la que baila. Y después cuando yo vuelvo para Rodríguez después de 12 años.
Después de 12 años. Después yo me quedo con la foto de ustedes bailando en el patio del colegio La Media 1, sí. Ex Nacional. Y bueno, después terminaron cada uno el secundario, cada uno hizo su vida. Después de 12 años,
¿qué después pasó? De 12 años nos reencontramos. Mi hermana me dice, mira que está ahí, Gabriel Pini, qué sé yo qué. Gabriel Pini. Ay, sí, me acuerdo. Tanto tiempo que hace, qué sé yo. Bien, bien, bien. Bueno, qué sé yo. Tiene sus hijas. Yo también tengo mis hijas. Vivía acá en Rodríguez. Sí, qué sé yo. No sé si, sí. No, sí. Todo así. Y ahí empezamos a charlar y qué sé yo. Y se vino Infinito. Ahora otro boliche que se llama ahí, que se hacían peñas y demás, y me invita a bailar un gato, me acuerdo, una chacarera, un escondido, era un escondido.
Y se enamoraron.
Y ahí fue, y dije, listo, ya está.
¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco!
Así fue la cuestión.
Mirá vos.
Y bueno, y hace 7 años estamos juntos ya.
Le mandamos un saludo grande a Gaby.
Sí, que se tiene que levantar para ir a trabajar.
¿Se habrá levantado?
Llamalo.
Gabriel Pini, compañero mío en logística de La Serenísima, sí, también obviamente.
Sí, me ha contado.
De Atilra, Gaby. También cantor, que un día puede venir de nuevo a cantar, que siempre andan las corridas, pobre, porque le invitamos justo a esta hora, que esta hora tiene que ir a laburar.
Claro. Bueno, pero que pido una hora más.
Claro, así que bueno, gracias. Gracias como siempre a ustedes, porque son, mirá vos lo que es el amor, cómo los juntó, y siguen como compañeros compartiendo la vida y también la danza, el canto,
sí,
todo.
La vuelta de la vida, ¿no? La vuelta de la vida.
Igual tu vida desde chiquita tan rodeada de arte era, en vez de la crónica de una muerte anunciada, crónica
era por ahí.
De una cantora anunciada. Claro.
Sí, porque en realidad yo empecé bailando.
Claro.
En realidad yo a los 7 años...
Arte igual.
Claro, a los 7 años mi papá y mi mamá, yo veía a mis hermanas que bailaban y me dice mi papá, mi mamá, mis hermanas, me dice, ¿querés bailar? Sí, le digo. Y me pusieron un gato y salí bailando un gato. Da danza el gato. Y uh-huh. Bueno, y empecé con las clases en la Casa de la Cultura. Ahí nos cruzábamos con Gabriel también. Mirá qué chiquitito que éramos. Uh-huh. En la Casa de la Cultura. Y bueno, y después empecé a bailar, hice danzas clásicas, danza española, hice salsa, hice tango, todo relacionado con el baile. No. Todo relacionado con la danza, me encanta la danza. Uh-huh. Y después a los 18 años, mirando un festival de Cosquín, que lo grababa, me acuerdo, en VHS.
¡Wow! La videocasetera.
La videocasetera. Sí. Lo grababa loco. Porque lo retransmitían a las 12 de la noche. Entonces, para que mis viejos lo pudieran ver, inclusive yo, en el año 90 y pico, 96, 97, 98, yo agarraba, grababa, dejaba grabando, al otro día lo mirábamos.
Claro.
Claro que hacía toda la tecnología de ese momento.
Sí.
Entonces, claro. ¿Quién aparecen? Los famosos nocheros. Era el boom de los 90 del folclore.
Mirá vos.
Entonces, yo me hago fanática de los nocheros, inclusive tuve un club de fan de los nocheros. Tuve un club de fan de los nocheros, que fue el primero que se armó. Y yo cantaba arriba de los cassettes, me acuerdo. Y siempre cantaba, no cantaba la primera voz, cantaba las segundas, las terceras que hacían ellos, las voces de atrás. O la primera voz a veces, o cantaba las voces. Y mi papá me dice, ¿vos sabés? Dice que tenés buena voz.
¿Tu papá?
Mi papá. Yo le digo, ay, papi.
Igual que hermoso, porque al estar todos involucrados con el arte, jamás hubo una limitación. Era como, ¿querés bailar? ¿Querés cantar? ¿Querés?
Sí, sí,
era
sí.
Siempre una motivación.
Siempre. O sea, quería empezar danzas clásicas. Bueno, mi hermana, la anterior a mí, ella estudió danzas clásicas muchos más años que yo. Y estudié en el conservatorio también de danzas clásicas. He ido a clase de tango, hice clase de tango, qué sé yo, no sé, salsa, ¿me entendés? O sea, nada, siempre
te gusta
como
moverte.
Me encanta. Y bueno, y después salió esto del canto y bueno, yo digo, bueno, listo, sí, voy a cantar. Y empecé a me acompañó un señor que es muy amigo de mi papá, Osvaldo Eijo, que bueno, ya falleció, muy amigo de mis viejos, los dos, Osvaldo y Marga. Y ahí empecé a cantar. Y canté un par de veces. Y después estaba en el programa de radio de mis viejos, en Radio Mi País. Uh-huh. Y me escuchó el profesor Rubén Molinero. ¿Te acordás de Rubén?
Molinero, profesor de historia.
Profesor de historia.
Molinero.
Molinero, gran músico, gran compositor, terrible.
Compositor,
sí, no sabes lo que.
Era Cosquín, me acuerdo, ¿no?
Sí, bueno, y Rubén, yo lo tenía de profe de Construcción de la Ciudadanía, que, ajá, es ahora Construcción Ciudadana, en ese momento.
Educación cívica.
En ese momento. Y mi papá invita a la radio a Luján Trova.
Ah, Luján Trova.
Luján Trova. ¿Quién aparece? Yo no vivía en Luján.
No, él.
Él era Luján.
Claro.
Claro, entonces lo invita a la radio y ¿quién aparece? Yo estaba en la radio y el profesor. ¿Qué hace el profesor acá? Claro, ¿viste? Claro.
No, tenía como músico. Era, claro, profe de historia.
Era profe de historia. Entonces,
tu viejo no sabía que era tu profesor.
No, tampoco. Bueno, entonces ahí es como que yo le ponía la música y yo en el atrás iba cantando. Y Rubén me dice, ¿tenés buena voz? Me dice. Ah, le digo, sí, qué sé yo, no sé. Le digo, nunca canté en público así, más que cantar un poquito, qué sé yo. Y a ver, me dice, ¿no querés pertenecer a Luján Trova? ¿Qué? Le digo yo, sí, hacer voces, qué sé yo.
La oportunidad.
De una.
Mirá, no, vos. Le digo, bueno, sí, qué sé yo. Y mi papá me llevaba hasta Jáuregui, porque él vivía en Jáuregui.
Ah, de Jáuregui.
Pueblo Nuevo.
O sea, porque el profe se venía en tren, me acuerdo.
Sí.
Claro.
De Pueblo Nuevo, y estuve 2 años en Luján Trova.
Mirá vos.
Me llevó a grabar a los dos meses de estar cantando. Así. No conocía lo que era un estudio de grabación, no sabía nada. Y después de 2 años, bueno, decidí separarme del grupo y empezar como solista, ¿no?
¿Qué tenías, Araceli? Estamos charlando con Araceli Pavón aquí en Radio Atil, el programa Refugiados, este segmento que se llama Agarrate Catalina, donde conocemos parte de la historia de las personas que se animan a contar, cómo llegan hasta este presente. En este caso estamos haciendo un recorrido, Araceli lo hace, de lo que fue ese conocimiento con el canto. Ella se define como cantora. Entonces, claro, aparece el estudio y
Y aparece el estudio.
Ah, vos salís de la trova.
Claro, salgo de Luján Trova, uh-huh, y bueno, empiezo a hacer la parte como solista, uh-huh, ¿no? Y ahí empecé el caminito. Ahí empecé el caminito en Luján. Los 12 años en Luján empecé fue una época donde había muchos bares y se hacía la noche de folclore y empecé a cantar en distintos lugares en la noche del folclore y bueno, nada, empecé a escuchar mucha música, uh-huh, me empezaron a gustar, viajé mucho a Salta, empecé a escuchar muchos autores, muchos compositores que por ahí no conocía, otros sí, obviamente, por la esta cuestión de mis viejos, de haber escuchado y demás, y también esto que yo siempre digo de reconocer, ¿no? Que a veces vos decís, ay, no tengo ganas de escuchar esa música y qué sé yo, y ahora uno la entiende y la interpreta y sabe hacia dónde va.
Es que hay música que te espera.
Claro, tal cual.
Está el dicho del tango te espera, pero yo creo que en general hay música que te espera, que tal hay momentos cual para escucharla, no te llega en cualquier momento.
Tal cual. Entonces, esta cuestión de la espera era cuando vos decís y te sentás y vos decís, ah, mira esto, qué interesante lo que dice.
Y ¿viste? Te atraviesa.
Y me atraviesa, más allá de la niñez, ¿no? Que vos decís, mi papá tenía razón o mi mamá tenía razón, en lo que escuchaba es lo que a vos te pasa internamente con la canción, ¿no?
¿Qué canciones fueron las que más te conectaron a vos o que más sentiste, más sensible te puso?
Las que yo creo que la voz de Mercedes...
Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, uh-huh, obviamente es una voz que te atraviesa.
Uh-huh. Yo creo que el que no atraviesa a Mercedes Sosa no tenés alma.
No.
O sea, es...
Y hay unas canciones de la década del 60.
¿De quiénes?
Canciones que tienen que ver con lo social,
A ver,
lo político y social, que en esa época fue una revolución del folclore de la década del 60. Mi papá estaba tocando en ese momento, tocaba en los grupos y demás. este que se llamó El Nuevo Cancionero.
El Nuevo Cancionero.
Que se originó en Mendoza. Y Armando Tejada Gómez.
Tejada Gómez. Sí, yo estuve en la vendimia de Guaymallén, porque era de Guaymallén.
Claro.
Y esta fiesta, el festival, se hizo en torno a un libro de él, porque él era escritor.
Era escritor, tal cual.
Entonces hicimos, el festival se hizo en torno a una historia de él,
sí,
escrita por él.
Era compadre de Mercedes.
Mirá,
claro.
Uy, qué lindo.
Era compadre de Mercedes, del único hijo que tuvo Mercedes, de Oscar Matus. Uh-huh. Era el padrino. Y se originó ahí un movimiento, ¿no? Que no era solamente musical, sino que era un movimiento literario, de artes plásticas, de todo lo que se refería al arte. Fue un movimiento así, y no solamente acá, sino en Latinoamérica. ¿Sí? Que se refería a lo político y social. Uh-huh. Era una canción, era una música o todo lo que era no comercial. Lo no comercial era, ¿viste? Que era difícil justamente de escuchar y demás. Y Atahualpa y Cafrune y todas esas cosas que por ahí escuchaban en mi casa, que por ahí yo decía, ay, qué aburrido y qué sé yo. Yo ahora lo escucho y digo, pucha, las cosas no cambiaron tanto al final.
Claro, las letras que se cantaban en ese momento.
Sí, es tal cual, porque uno cuando empieza a trabajar y tiene hijos y empieza a vivir la vida y demás, te das cuenta que la historia no cambió, que sigue igual en muchas ocasiones, y vos decís, pucha, que estas canciones están buenas para que la gente tenga memoria.
Y como que Argentina es medio un bucle también, ¿no? En el tiempo, sí, con respecto a la historia.
Somos
de volver y repetir. Sí,
sí. Sí, sí. Y a veces son necesarias esas canciones. Uh-huh.
¿Hay alguna que te gustaría escuchar?
¿Canción para todos de quién es?
Canción
todas
para...
Las voces,
esa es de César Isela.
César Isela, ¿es de ese
César Isela también? Sí, César Isela perteneció al Nuevo, ¿no?, Movimiento.
Tuve que googlear
César
porque...
¿No es también el que hizo... Canción de las Cosas Simples, no.
Sí, también, claro. sí. Y perteneció a Los Fronterizos también.
Claro.
Perteneció a Los Fronterizos. Él estuvo en las dos etapas. Estuvo en la etapa esta que te digo, en la época de los 60, pero también estaba la etapa comercial y la otra, porque él componía también este tipo de canciones, más allá de pertenecer a un grupo que se llamaba Los Fronterizos, donde le cantaba al paisaje, a la naturaleza, al amor y qué sé yo. Era otra época,
qué,
¿no?
Interesante, Araceli Pavón.
Que más eso, en la década del 70.
Está para invitarla y hacer la segunda parte.
En la década del 70, esa parte, como digamos, el Nuevo Cancionero, fue sacado de lado y la mayoría fue exiliado. Mercedes, Armando
Guaraní.
Tejada, ¿no? Guaraní, uh-huh. Atahualpa, Juan Falú. Hubo tantos exiliados que, bueno, nada, tuvieron que volar, ¿no es cierto? Y quedó este folclore más comercial, ¿no? De los grupos como los Chalchaleros, los Fronterizos, que le cantaban a otra cosa, ¿viste?
Exilio, estamos hablando de época de dictadura.
De la dictadura, en la época de la dictadura.
Tremendo, ¿no?
Hasta previo, creo.
¿Eh?
Hasta previo a la dictadura, me parece.
Sí.
Previo,
sí.
Durante y...
Porque sí, en realidad eran, ¿viste?, más tirados a la izquierda esos...
Sí, claro.
Letras, ¿no? Me parece que de ese lado... Ah, mira, pero es como estar en un café, ¿viste? El tipo. Estamos tomando unos vinos acá de una peña, ¿viste?
Tenía el micrófono en la otra esquina, Martín.
Movimiento más de izquierda, ahí es donde yo me hacía referencia. Me gustaría escuchar un tema, Araceli. Bueno. Tenemos, ¿no? 9:34 de la noche, charla con Araceli Pavón. Obviamente que va a haber una segunda parte porque Araceli recién tiró magia acá. Nos dio una clase, nos separó lo de César Isela con Los Fronterizos, la etapa comercial, cantándole al paisaje, al amor, porque no seguramente aparecen esas letras.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, en ese movimiento que surge en los 60 como una ola tremenda de esos artistas que vinieron a sacudir un poco el folclore que estaba seguramente como acartonado, ¿no?
Tal cual.
Araceli.
Tal cual.
Bien, ¿qué canción teníamos? Manolo, no nombré a Manolo, Ariel Martínez.
Ay, Manolo. Buenas noches.
Manolo, buenas noches, te estás saludando, Lolo, impecable.
Dice que está bien.
Es nuestro operador técnico, puesta en el aire. Ah, también, obviamente chusmeando. Así que bueno, vamos a escuchar la canción que tenemos, Manolo, es...
Sam... Mira, justamente.
Ahí está.
A ver, contás
un poco. Esa samba de los humildes es sacada de un disco, la saqué, la escuché de un disco de la década del 60 cuando grabó Mercedes Sosa. Y justamente esa samba es de esa época. Y si no me equivoco, es de Armando Tejada Gómez.
¡Wow! Hermoso.
Que hay una parte que dice, que la tengo en mi Facebook, y dice: si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Este es una frase que me representa.
Mira qué lindo.
Y que me gusta mucho. Y yo quiero que escuchen esta hermosa canción, esta hermosa samba, que en ese momento a mí me atravesó por la voz de Mercedes. Yo dije, la hago como puedo y la interpreto a mi forma.
El tema se llama
La Zamba de los Humildes.
Y canta Araceli Pavón.
Como un canto de
Bien, continuamos aquí en Refugiados por Radio Atilra, cuando pasaron 41 minutos de las 9 de la noche, escuchamos recién a Araceli Pavón escuchando esta preciosa canción, donde fuera del aire charlábamos de la historia de este compositor, de Armando Tejada, ¿no, Araceli?
Sí.
¿Y cómo también vos lo interpretás? Porque también aquí tenemos que mencionar la protagonista, sí, que sos vos.
Yo no sirvo para escribir, por ahí sirvo para interpretar, ¿viste? Entonces, por eso cuando pasaba la canción yo le explicaba cada parte, uh-huh, ¿no? Y lo que a mí me pasa también por dentro, porque me pongo en la piel no solamente del autor, sino en lo que está reflejando.
Claro.
¿No? La canción de los, la zamba de los humildes refleja la historia, ¿no?, de aquellos trabajadores, los cosecheros y demás, uh-huh, ¿no? Que tienen la ilusión de poder salir de algún momento de ese trabajo tan duro, tan arduo, ¿no? Y su familia, por unos pesos nada más, uh-huh, ¿no? Y cuando dice de los boliches y demás, ese momento donde puede disfrutar un rato nada más de esa libertad y después volver a su casa y al otro día volver a ese trabajo, ¿no? Por unos pesos nada más, siempre con la esperanza de poder avanzar. Entonces uno se pone en la piel, ¿no?, de en esa época, de cómo se vivía, ¿no? Y que ahora las cosas no cambiaron tanto. Mismo uno va a
sí, es como a un lugares, constante sobreviviendo.
Claro, ¿viste? Estas cuestiones de las...
las injusticias.
Exactamente. Uh-huh. Yo soy de Libra, así que...
Ah, mira, los cosecheros no la pasan bien.
No. Sea, bueno, otro día cuando contaba él de su papá era...
Ah, trabajó en golondrina, mi viejo, bueno, mis tíos, mis abuelos.
Pero esto de tener hoy, que moverse día, de un sí, lugar a otro, igual. No él solo, tu papá solo, sino toda la familia.
Toda la familia.
Moverse, construir en otro lugar,
sí,
¿viste? Trabajar con la familia. Es un trabajo, ¿viste? Arduo para salir adelante, lo hacían igual.
Por eso mi viejo contaba.
El patrón que se aprovecha de esa situación, ¿viste? Está eso, ¿viste? Que pesa en la canción, sí, que pesa en la vida de las personas.
Como el arte aliviaba un poco.
El arte, claro.
Mi viejo decía que el tren es la Estrella del Norte, que era el tren que salía de Retiro a Tucumán, que la mayoría santiagueños, porque allá obviamente era el tomarse el tren, porque ellos hacían, como te decía, fuera del aire, mi viejo hacían cosecha en la zona de Balcarce, era tren Mar del Plata, Buenos Aires, Constitución, Retiro, Santiago. La guitarreada, el acordeón, todo eso arriba del tren.
Era el momento de diversión.
Ah, exactamente.
Era su momento.
Y por eso lo que vos contaste acá
tal cual, bueno, me voy a otro extremo. Por sí, ejemplo, si uno hace, se involucra en el carnaval, ¿no? El carnaval son 4 días. Uh-huh. Los 4 días, que ahora fueron declarados, digamos, feriados.
Es verdad.
¿No?
Fueron prohibidos en la época
fueron
de la dictadura.
Fueron prohibidos en la época de la dictadura. Pero era los 4 días de festejo que tenía esa gente, uh-huh, que estaba, que eran esclavos, claro, ¿me entendés? Bueno, son 4 días donde vos podés hacer lo que vos querés. 4 días. Uh-huh. Listo. Por eso el carnaval en distintas regiones se festeja de distinta manera.
Por 4 días, loco.
Por 4 días vamos a vivir tal cual.
Por 4 días.
En distintas regiones se festeja de distintas maneras. Son 4 días de puro festejo. Después se vuelve, se entierra el diablo, como se dice,
sí,
¿no? Se entierra el diablo y se vuelve a la vida. A la vida cotidiana.
Mira, ¿no?
A la cotidianidad.
Disculpame porque yo me puse a cantar y teniéndote a vos que sos cantora.
No pasa nada. No. Pero era tal cual, era así. Era, bueno, listo. Tienen estos 4 días para pasar en el norte, es así. Se tiene estos 4 días para hacer lo que ustedes quieren. Y obviamente que la gente de allá no creía en un dios, creía en la Pachamama, en otras cosas. Bueno, hacían el desentierro del diablo, hacían, bueno, nada, cosas que por ahí desde otro lado no lo podían hacer, divertirse, cantar, bailar, a su forma, a su manera, con su costumbre.
¿Pasaban los encuentros ahí también? En buscar el amor, tal vez. Porque
sí, bueno, en el norte sí. En el norte.
Era el momento, el único momento que tenían para.
En el norte tenés los jueves, ¿no? Los jueves de comadre y los viernes de compadre tenés. Que son, se juntan las mujeres solas, los hombres solos, y después tenés sábado y domingo que se juntan todos, ¿no? Inclusive dicen que en el norte hay muchos nacimientos después de los pasado los 9 meses de febrero. O sea que
después del carnaval.
Crece la población.
Es Araceli Pavón, que aquí en Refugiados, obviamente, nos cuenta parte. Si usted va a ver una segunda parte, obviamente, en este segmento Agarrate Catalina, escuchamos una canción, poquito, no más su historia, porque ni siquiera le pregunté por de su familia, son artistas muy conocidos acá en Rodríguez, la familia Pavón. Se va a quedar hasta el final, Araceli, ya estamos a 13 minutos del final.
¿Cómo no?
No quiero dejar de mencionar un poco de agenda cultural, en este caso, espacio teatral. Hay una cuestión donde se juntada el 6 de mayo. Esto, el 6 de mayo es el día viernes, ¿no? Hoy somos 3.
¿En qué estamos?
Miércoles.
Estamos en abril,
4.
Estamos en mayo, este sábado.
El sábado 6. ¿Cómo estamos? Por favor. De 10 a 18 habrá ropa, artesanía, lencería, maquillaje, accesorios, manualidades, repostería, porque pueden ser parte también de poner un puesto ahí. Hay un teléfono donde el espacio teatral pone a disposición, va a haber un bono contribución, primer premio un televisor LED 32 pulgadas, segundo premio una pava eléctrica, tercer premio un parlante con Bluetooth, $1,000 el valor de los números. Esto es para obviamente también tratar de que el teatro pueda bancarse, porque los costos son altos y obviamente tiene que mantenerse el espacio teatral. Después también quiero decirles que estamos en la semana de la Feria del Libro. Están caros los libros, la verdad que uno va a chusmear acá en los locales que hay y todo está caro, vamos a decirlo. Pero siempre, si uno puede obviamente darle divulgación a la literatura, hay que darla, porque es un momento donde uno no se conecta con la lectura. Está el lector que obviamente va a buscar libros de científicos, otro que va buscando novelas, otro que busca los cuentos, diferentes formatos, diferentes, digamos, enunciados que hay en la literatura, pero siempre conectarse con el libro está bueno. Y por eso también este programa busca la divulgación de la literatura, ¿no? Podríamos leer un poco de un cuento, podríamos tratar también de traer escritores. Vamos a buscarle la vuelta, ¿no, Lolo? De también buscarle el tema al libro, che.
Y bueno, antes de que nos recomiendes el libro, para completar la agenda cultural de los eventos que hay, tenemos, bueno, espacio teatral y también tenemos otro teatro que está en funcionamiento, Rodríguez, Espacio La Farfala. El 6, si se quieren ir a relajar, 6 de mayo también tienen La Farfala Zen, que es un evento para ir a hacerse reiki, comprar saumerios, sesiones y limpiarnos un poco las malas vibras. El 13 de mayo también, Mantras, que es una banda de heavy metal de acá de Rodríguez, también presenta su disco. Y el 20 de mayo, la fiesta ochentosa, que es con entrada previa. ¿Vos vas a ir ahora?
No, porque yo no pertenezco a esa época.
No, si no hay folclore, no.
Sí, me encanta, me encanta.
Vamos a bailar.
Bueno, pero eso es lo que tiene Rodríguez. Siempre Rodríguez está en el tema de qué lo identifica. Y yo creo que Rodríguez está buscando también siempre la identidad, porque es como que el folclore está presente. Yo siempre ahí vuelvo a lo que es. Yo digo, Rodríguez tiene el centro y el conurbano son los barrios. Y los barrios tenés Santiago, tenés Corrientes, tenés Chaco, tenés.
Sí.
Es tremendo lo que hay alrededor de Rodríguez,
sí,
¿no?
Sí.
Porque yo, como le digo a los chicos, bueno, decime la verdad, si estás un domingo en tu casa, el vecino no pone la radio con el chamameo, la chacarera.
Obviamente, claro.
El correntino, el chaqueño, el santiagueño. Y hace sonar eso, ¿viste?
Claro.
Y eso también es la cultura, también es la identidad de nuestro pueblo, ¿no?
Sí, tal cual.
Hay que ayudarla a crecer, hay que llevar más cultura a los barrios. Hay que
sí, eso sí.
Los artistas tenemos que ponernos
Hay que moverse para los barrios.
Movernos, sí.
Porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder acercarse a un teatro y demás.
Uh-huh.
Y está bueno esto que muchas veces se ve en las redes y demás, que es, el artista se acerca hacia los barrios. Y uno ve el entusiasmo de los chicos y de los grandes también al ver al artista ahí tan cerca, poder conectarse con ellos, poder hablar, poder escucharlos, poder jugar. Entonces está bueno esto de poder llevar el arte a los distintos barrios y que ellos puedan conectar y que también se puedan enganchar, porque eso también hace de que el chico por ahí, si es muy chico, diga, esto me gustó y quiero hacerlo.
Bueno, claro, porque pasa muchísimo eso, ¿no? Que a veces ni siquiera es que no se acercan al centro porque no pueden, sino que pueden acercarse al centro, pero no están su concepción de lo cotidiano haber consumido arte. Entonces no lo conocen.
¿Sabés lo que...?
Entonces cuando llega al barrio, de repente ven otra cosa, algo distinto, y capaz que los motiva.
Es tremendo, ¿no? Creo que
con las murgas pasa ahí.
Claro, somos más de 120.000 personas, creo, en Rodríguez, o más de 100.000 somos seguros. Pero ¿sabés qué rol importante juegan los colegios, las escuelas de los barrios? Porque en los actos, en las peñas, que antes inclusive los bailes que se hacían los sábados, esos encuentros son los que conectaban con el barrio. Porque yo insisto mucho con esto, porque tiene que ver hasta de una forma, no sé si antropológica, tendríamos que analizar qué... ¿Qué población tiene Rodríguez? ¿De qué zona se fue? Porque Rodríguez tuvo horno de ladrillo, tuvo quinta de verdura, tuvo mucha cuestión vinculada a la avícola. Obviamente después vino a Serenísimo por el año 50, 60. Pero Rodríguez se fue formando con esos portugueses, con esos tanos, con esos inmigrantes del interior de nuestro país, para ver por dónde pasa. Porque solamente Villa Benguechea también, esas guitarreadas, esas artistas también fueron los que... marcaron la huella para lo demás, porque cuando hablamos de arte, de cultura, es muy amplio el tema. Es decir, ¿qué es? ¿Quién sabe más de arte acá? ¿Quién es el que? Y nada. Porque cada uno se identifica con su historia también.
Tal cual. Es así.
Es tremendo. La guaracha santiagueña suena en la barriada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la historia. Yo siempre digo colearse. Colearse es como el Mick Jagger santiagueño. Y hay chicos que los cantan a los temas. Y vos decís, no lo conocieron. Y sin embargo está, porque viene de generación.
Claro, tal cual. Es pasa, muy loco. Pasa en todos los pueblos pasa, ¿no? Claro. Esta cuestión de generación en generación, y por ahí a mí también me pasó, ¿no? De generación en generación. ¿Por qué yo canto folclore?
Ahí está.
¿Por qué canto tango? Igualmente después empecé a abrir un poco esta cuestión del folclore y tango. Empecé a cantar otro tipo de tema. Canté en portugués, canté, qué sé yo, no sé, bossa nova. Uh-huh. Empecé con otras cosas.
De curiosa,
hincha que soy. Mirá esto, mirá aquello. Y miro y busco en YouTube y busco la canción y qué sé yo. O sea, es algo que me encanta. Yo con Lolo tengo que hacer un proyecto que lo tengo pensado.
Vamos a hacer algo juntos.
No adelantamos nada, ¿no?
No.
Bueno, estas charlas se dan. Bueno, yo le mando un saludo grande a mi hermano, a Carlos Alonso Olivera, que, bueno, inclusive en el cumpleaños de mi hija, que cumplió 15, la semana, le mando un saludo a Guadalupe. Charlábamos de esto, ¿no? Y él decía, a veces, no sé si filosofamos, pero nos podemos a expresar nuestro pensamiento. Colearse, ¿no? Colearse nos decía, había un productor, che, esto tiene que andar, esto no. El chabón cantaba y después pegaba porque pegaba, pero el tipo te contaba de su vivencia. Hoy en estos tiempos, con tanta producción, qué es lo que rinde, qué es lo que no rinde, y ahí está todo, ¿viste? Como también este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Sí. No sale de las tripas, digamos, como a mí me gusta, esto me gusta a cada uno, digamos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Yo digo, esos tipos sí, cantaban directamente como Tejada, el tipo te hablaba porque realmente veía o realmente observaba lo que pasaba desde ahí.
Claro.
Por eso, pero está en gusto de cada uno. Nadie tiene
más vale, sí. Y también va cambiando los tiempos también. Claro. O sea, uno...
Las fusiones que están pasando hoy en día me parecen maravillosas.
Sí.
De repente, el otro día me estoy copando con un francés y de repente escuchás las tonadas norteñas en un francés. Vos decís, ¿cómo le llegó a este tipo esto? Y está bueno cuando esas cosas empiezan a fusionar y empiezan a pasar cosas
raras.
Porque
justamente nosotros, nuestro folclore argentino, y en realidad nuestro folclore argentino, tendríamos que salir a cantar con la caja y cantar como las bagualeras.
Escúchame,
porque nosotros en realidad tenemos mucho de... Vos escuchás el zapateo norteño, tiene mucho del flamenco.
Claro.
Hay mucho candombe. Uh-huh. Todo lo que es la parte de percusión y toda la parte de África, los tamboriles.
Bueno, el tango,
todo el tango, en realidad,
el violín sachero.
Claro,
el violín sachero. Y yo no quiero dejar de mencionar nunca a Don Sisto Palavecino, que fue un gran quichuista también, donde él cantaba la chacarera, la primera en quichua y la segunda en castellano.
Claro. Claro.
Un divulgador de la lengua quechua. Porque lo que tenemos nosotros acá también es que no hay mucha letra, digamos, de quechua. Mi viejo habla quechua, porque ellos son quichuistas, porque, digamos, la lengua materna de papá y de todo ese sector de Villa Tamisqui, de la zona de Leodán, de la Sacha Guitarra de Pido Herrera, era una mezcla de árabe y también de nativos de la zona donde la lengua del quichua está. Y Don Sixto, a través del arte, él divulgaba.
Divulgaba, tal cual. Muy inclusive loco. Ahora creo que en las escuelas es obligatorio
una materia,
estoy hablando de esas provincias que tienen guaraní, quichua y demás, para conservar la lengua nativa.
¿Vos sabés que yo quería contactar con unas docentes de Añatuya, Santiago del Estero, que ellas habían hecho un libro, me parece? Voy a seguir chusmeando eso. El año pasado, cuando tenía un programa con Débora Salvador, me acuerdo que lo tenía en el radar y después me olvidé. Che, ¿qué hora es? 21:56, ya estamos en la recta final.
Chico, yo no conté nada.
Qué bárbaro.
Bueno, la invitamos de vuelta.
No.
Tiene que volver y seguimos la segunda.